Y ahora nos viene, amigos y amigas, un tema que es fundamental que lo entendamos en esta parte introductoria. Por el módulo primero, recuerden, una ventana entre la vida y la Biblia, fundamentándonos siempre en los folletos del Centro Bíblico Verbo Divino. Y dentro del gran tema, la palabra de Dios en la Biblia, es decir, el contenido de la Sagrada Escritura, hemos analizado los subtemas, la inspiración bíblica, la revelación bíblica, y ahora nos resta el que viene.
El canon bíblico, la selección.
Empecemos, estimados hermanos y hermanas, con la definición del término como tal. La palabra canon, en su origen, significa vara para medir. Canon significa entonces vara para medir. Luego pasó a indicar una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros. Finalmente, estimado hermano y hermana, la palabra canon llegó a significar la lista o listado oficial de los libros sagrados. Comencemos con una imagen. Supongamos que usted mismo tiene muchos libros en su biblioteca, pero como es misionero, tiene que ir a vivir a otro país. Como usted no puede llevar todos los libros a su nuevo destino, empieza entonces a revisar uno por uno para ver cuáles son los más significativos y los que contienen las ideas más importantes para su propia vida y para su compromiso pastoral. De esta manera entonces, selecciona unos libros que le son claves y otros, muy a su pesar, los deja. Algo parecido, estimado oyente, sucedió con el proceso de selección de los libros sagrados y su incorporación posterior en el canon, es decir, en el listado oficial de la Sagrada Escritura, es decir, el canon bíblico.
El canon del Antiguo Testamento,
Biblia Hebrea.
El pueblo de Israel tenía muchos libros religiosos de lectura. Al comienzo no había mucha distinción entre ellos, pero conforme pasaba el tiempo, el pueblo y sus líderes comenzaron a hacer una distinción. Para su fe, no todos los libros tenían el mismo valor, pues unos eran más leídos que otros, unos tenían mayor sentido en la vida diaria y otros fueron olvidados en algún rincón de sus bibliotecas. El criterio básico para escoger los libros más importantes era valorar aquellos que expresaban más intensamente la fe en Dios y alimentaban la vida del pueblo. A estos libros se los llamó libros sagrados. Así, estimado hermano y hermana, nació entonces la preocupación de elaborar una lista fija y oficial de los libros sagrados. A esta lista se la llamó canon, y a los libros de esa lista, por lo tanto, libros canónicos. Esa lista tardó mucho tiempo en completarse. Los judíos más conservadores que vivían en el pueblo de Israel oficializaron su lista de libros canónicos hacia el año 90 después de Cristo. Era un canon de 39 libros inspirados. Uno de los criterios de selección fue el idioma. Es decir, en este canon admitieron únicamente y exclusivamente los libros escritos en idioma hebreo, que es el idioma oficial del pueblo de Israel, dejando a un lado, como no inspirados, a aquellos que han sido escritos en otros idiomas. Pero ya desde el siglo III a.C., los judíos que vivían fuera del pueblo de Israel, en ambientes más paganos, reconocían como inspirados otros libros, escritos en cambio en idioma griego. Esta tradición fue admitida y seguida por las comunidades cristianas de los primeros siglos. De este modo, para ellas, el canon del Antiguo Testamento era de 46 libros inspirados, a diferencia del canon del año 90 después de Cristo, y que únicamente admitía 39 libros.
El canon del Nuevo Testamento.
Con el Nuevo Testamento sucedió algo parecido. Muchos libros circulaban normalmente entre las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, las cartas de San Pablo y los evangelios. Y de esa forma, sin que haya una lista oficial establecida, circulaban libremente por muchos años. Recién en el siglo XVI quedó fijada la lista oficial de 27 libros aceptados como canónicos, es decir, como inspirados. Estos expresaban claramente la fe en Jesús y alimentaban el compromiso de la Iglesia. Otros libros, por ejemplo, los Evangelios de Tomás y de María Magdalena, quedaron fuera de la lista y han sido llamados libros apócrifos, es decir, libros ocultos, libros no aceptados dentro del canon de libros sagrados.
La orientación de nuestros pastores.
Y ya estamos entonces en nuestro espacio en donde recibimos las orientaciones de nuestros pastores. Continuamos con el padre Galo Robalino. Una vez más, bienvenido. Gracias por acompañarnos siempre en las orientaciones, padre Galo. Y aquí viene la pregunta en cuanto a los idiomas en los que fue escrito la Biblia que hemos abordado en el programa del día de hoy. ¿Qué garantía tenemos los católicos de que las actuales traducciones de la Biblia, el día de hoy, en cientos de idiomas alrededor del mundo, guarden pues la fidelidad que deben tener con los textos originales que han sido escritos por personas inspiradas?
Gracias, Rafita. Primero, un saludo grande a ti, pues, y a todos los que nos escuchan. Evidentemente hay unos idiomas que son los idiomas originales de la palabra de Dios, en los cuales fueron escritos. Cada vez que se hace una traducción, se corre un riesgo, ¿no? Evidentemente se corre un riesgo de que ese término no tenga una adecuada paralelo en el idioma al cual se traduce, y siempre se va a correr estos riesgos, pero evidentemente, como decíamos en programas anteriores, la Iglesia siempre ha sido muy celosa en esto. Así como decíamos antes, que la Iglesia procura para que nosotros podamos comprender la palabra que es inspirada, unos comentarios que nos ayudan a iluminar el texto. También notaremos que en las Biblias católicas tenemos siempre una aprobación eclesiástica, es decir, no existe una Biblia católica que no tenga su debida autorización, su Niki Lofstad, ni su imprimatur, que significa no tiene ninguna cuestión que le impida, y después, por lo tanto, imprímase, ¿no? Entonces vamos a encontrar con que tenemos la aprobación de una conferencia episcopal. Normalmente las conferencias lo hacen, o la Santa Sede, etcétera. Pero esto es la garantía de que la traducción ha sido debidamente hecha, que podrá correr el riesgo a veces en algunas traducciones, una palabrita por ahí la encontramos todavía con cierta deficiencia, no quiere decir que esté mal puesta, pero sí todavía deficiencia, que podría utilizarse alguna, sobre todo, por ejemplo, en nuestro idioma, el español, que es tan amplio en los términos, y a veces una misma palabra significa diferentes cosas, o para precisar debería utilizarse otro término que lo caracterice mejor, etcétera. Pero a veces estas cositas que son pequeñas palabras que encontramos en ciertas traducciones, pero que sin embargo no afectan gravemente al texto. Y esto es lo importante. Al sentido original del texto. Entonces, esta es el esfuerzo que hace la Iglesia, porque justamente la Iglesia, la Iglesia y todos los fieles, los creyentes, conozcan la palabra, llegue la palabra a ellos, pero debidamente.
Entonces, por eso es que una Biblia, padre, perdone la interrupción, por eso es que una Biblia católica se tarda muchísimo en traducirse. No solamente es el proceso de traducir la Sagrada Escritura a un idioma de cualquier país, de cualquier lengua, sino que también es el proceso de revisión que guarde esa fidelidad con el texto original para luego que este mismo sea aprobado para su divulgación y su impresión, ¿no?
Así es. Entonces, esto por eso
no se
digo
hace
yo.
De la noche a la mañana.
Ustedes, cuando vean esta aprobación, significa que ya ha habido un recorrido bien, bien largo, ¿no? Profundo en las personas que han trabajado esa traducción, y por lo tanto tienen la debida aprobación para traducir, y luego para que esa Biblia sea corregida con base en el texto original. Pasa mucho tiempo, ¿no? Y existen los expertos que están justamente al margen de esto para que no suceda ninguna distorsión, que eso sería lo grave, ¿no? Entonces, para guardar la fidelidad que se quiere al texto bíblico y a la palabra de Dios, porque vuelvo, en el anterior programa decíamos eso, ¿no? Es decir, es la palabra de Dios y por lo tanto debemos guardarle el profundo respeto a esto, ¿no?
Ajá. Y precisamente por ese respeto la iglesia es cautelosa y celosa de la palabra de Dios a la hora de autorizar que se imprima en algún idioma. Eso es lo que también el padre nos ha manifestado en esta entrevista. Continuemos, padre, también en este programa hemos abordado el tema de la inspiración bíblica. ¿Cómo inspira a Dios?
Bueno, la inspiración no es como nosotros que solemos pensar, que la inspiración es como que como hay un pensamiento bonito que nos surge, alguna guambrita o algún guambrito por ahí que nos hace brotar del corazón. La inspiración es una acción de Dios, uh-huh. Es la obra de Dios a través de la persona, en este caso del autor sagrado. Es decir, que Dios hace y pone en el corazón, en el intelecto de esa persona aquello que debe ser escrito. En este caso que estamos hablando de la escritura, ¿verdad? Entonces, es una obra de Dios. Es una obra de Dios, no es un sentimiento, no es un airecito que por ahí tenemos, ¿no? Como a veces solemos pensar que puede ser la inspiración.
Que no es lo mismo que la inspiración artística, porque al final el artista cuando le viene la musa y está inspirado, hace una obra que es de él únicamente.
Exactamente.
En cambio, en esto de la inspiración bíblica, el escritor sagrado está inspirado, Dios ha tocado su corazón, ha tocado todas sus facultades para que escriba algo que no es suyo.
Exactamente.
Esa sería la diferencia,
¿verdad? Claro, es la obra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es bien, tú pones un ejemplo que es muy válido, es decir, la inspiración, incluso con este ejemplo que pones, cuando uno se inspira hablando normalmente, ¿no? Es otra cosa la que me mueve. No es que yo voy a escribir algo porque otro me... No, es Dios el que está obrando a través de esa persona porque es una obra de Dios. Entonces, la inspiración es una acción de Dios. Esto no hay que olvidar. Es la acción del Espíritu de Dios en el autor sagrado para que escriba solo y todo lo que Dios quiere decir.
Por lo tanto, la obra es de Dios.
Es de Dios.
El resultado, lo que surja de eso, es divino. Es de Dios, es sagrado.
Exactamente.
En la Biblia, Padre, Dios se revela, como ya hemos dicho también en este programa, se revela al ser humano en forma gradual. ¿Existe la posibilidad de que en un futuro Dios inspire otros libros? Varias personas en los talleres bíblicos, Padre, me han consultado eso. ¿No?
No.
¿Es posible que Dios inspire otros libros aparte de los canónicos, de los que ya están en nuestra Sagrada Escritura para revelarse de pronto aún más de lo que ya se ha revelado al ser humano?
En algún programa, no sé si en el primero o segundo programa comentábamos ya algo de la revelación y decíamos que efectivamente cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura decimos que la revelación ha sido cerrada. Y con la muerte del último apóstol, esa es la forma de decir, para decir, ya Dios se ha revelado totalmente de sí. Es decir, no es que ahora de pronto va a venir a decirnos que ya no son tres sino cuatro.
Exactamente.
No, que no es Trinidad sino, no sé, que son ahora seis. No, Dios ya se ha revelado plenamente. ¿Por qué? Porque lo hizo plenamente en Jesucristo. Es decir, Jesucristo ya nos dio la plenitud de la revelación. Por lo tanto, como digo, seguimos viendo la manifestación de Dios, el poder de Dios, la inspiración de Dios, el accionar de Dios en nuestro tiempo, pero la revelación de Él, de sí mismo, de su ser, ya está plenamente cerrada.
En los 73 libros que tenemos.
Que contiene la Biblia, exactamente. Es decir, ya de eso, ni una palabra, como dice el mismo Jesús, ¿no?
Colgó el tintero y hasta ahí.
Y ahí está. Es decir, ya de eso nada más podemos agregar, ¿no? Lo otro sería ya pura tarea humana, pura acción humana que iría en contra de la de Dios. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en esto. Dios se ha revelado y no ha quedado como inconcluso algo, porque de pronto entonces dicen, ¿y cómo no sabían los judíos que antes de que venga Jesús ya estaba cerrada la revelación de Dios en Yahvé? Uh-huh. Y de pronto vino Jesucristo y cambió todo, ¿no? Bueno, porque justamente vino Jesucristo.
Eso,
o sea, Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Entonces, Él es el que cierra la revelación. Él es el que nos da a conocer a profundidad, porque Él es el Hijo de Dios, nos da a conocer de Dios. Y esto es. Entonces, hermanos, no hay en eso, no hay más libros ni más cosas.
No hay
cosas,
más tela que cortar.
Así es.
En este punto. Así es, amigos oyentes, cualquier duda, sin embargo, recuerden remitirse siempre ustedes a la Sagrada Escritura si les pedimos, por favor, siempre una Biblia católica con los pies de página, leer siempre allí o acercarse a su sacerdote párroco o a un catequista, alguien que esté instruido en la palabra de Dios para que también nos ayude a profundizar este tipo de temas. Amigos oyentes, agradecemos sobremanera al Padre Galo Robalino que siempre nos acompaña en este su programa. Y es el momento, amigos oyentes, de recapitular lo que hemos abordado en el programa del día de hoy. Para eso recibimos la participación de Lorena Barreiro. Adelante, Lorena, bienvenida.
Gracias, Rafael. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. Continuamos dentro del módulo 1 respondiendo a la pregunta: ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Dijimos que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo, algunos fragmentos en arameo y otros cuantos libros se escribieron en griego. El Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego popular o koiné. Nos adentramos también en los temas la inspiración, la revelación y el canon bíblicos. En cuanto a la inspiración, dijimos que la Biblia es inspirada por Dios y por esta razón sus palabras están llenas de vida. Dios es quien inspira la vida, el relato de la fe que narraban de forma oral y finalmente el acto de escribir el texto bíblico. También dijimos que en la Biblia tiene lugar la revelación de Dios y su proyecto para salvar el ser humano. El hombre no puede descubrir a Dios por su cuenta, sino que Él se revela al hombre. Y esta revelación es dinámica y progresiva. Poco a poco los seres humanos vamos entendiendo el mensaje salvífico de Dios. Para ello Dios ha usado varios medios: al pueblo de Israel, a los escritores, los textos bíblicos, y finalmente por medio de Jesucristo, Dios se ha revelado en plenitud. Para finalizar, tratamos el tema de la selección o canon bíblico y aprendimos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existieron muchos más libros que los que hoy forman parte de la Biblia. Fue necesario que se realizara una selección que especifique cuáles libros eran verdaderamente inspirados. Estas listas o canon surgieron así: para el Antiguo Testamento, en el siglo III a.C., los judíos que vivían fuera de Israel eligieron 46 libros y los oficializaron como inspirados. Pero en el año 90 d.C., otro grupo más conservador de judíos admitió solo a 39 libros sagrados. En cuanto al Nuevo Testamento, la lista oficial o canon quedó establecida en el siglo XVI con 27 libros. Estimados oyentes, esto en resumen lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Lorena, muchas gracias por la síntesis. Queridos amigos y amigas, pasamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y en las tareitas, estimados hermanos y hermanas, vamos a hacer un esfuerzo de definir con nuestras propias palabras estos tres conceptos fundamentales. La inspiración, ¿qué es para mí la inspiración? ¿Cómo la entendí a la luz de este programa Travesía por el Mar de la Escritura? Lo propio con el término revelación, ¿qué es la revelación? ¿Qué es lo que he captado? ¿Qué es lo que he entendido con mis propias palabras? Y lo mismo con el tema canon o selección bíblica. No está por demás recordarles que cuando tengan una duda, una complicación en el entendimiento de estos temas que estamos abordando, usted puede comunicarse con Radio Católica o también dirigirse a su párroco, a la parroquia a la cual usted pertenece, y allí puede saldar precisamente alguna duda, alguna inquietud con su reverendo padre. Ellos son entendidos en la materia y nos pueden ayudar. Por eso debemos acudir siempre a ellos cuando tengamos interrogantes de esta naturaleza. Amigos y amigas, nada más por hoy en este programa, sino despedirme. Quienes habla Rafael Charfuelán les agradece por su sintonía. Que el Señor les bendiga y será hasta nuestro próximo programa.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.